Café Classic con Javier Aloy.
Hola, ¿qué tal? Hola a todos y bienvenidos y saludos desde la 102.5 de la FM y también en internet en radio.upv.es. Y ya estamos en Café Classic una semana más. Gracias por acompañarnos y muchas gracias por elegirnos. Y como es habitual, en el control y realización se encuentra Sari Zorio y aquí en dirección y micrófono, Javier Aloy. Y con todo esto, pues ya estamos preparados para empezar un programa más de Café Classic. Ah, y no dudéis en escribirnos a nuestro correo electrónico que es, tomad nota, caféclassic, todo junto y con dos S, -rtv@upv.es. Bueno, o bien a nuestro muro de Café Classic en Facebook. Y es que hoy contamos con dos invitadas que os van a encantar. Tenemos en los estudios de la UPV Radio a una formación musical un tanto peculiar. Peculiar porque no abunda esta combinación y no tiene un repertorio, digamos, sobrado. Pero por otra parte es una combinación de lo más elemental, sustancial, ancestral, si cabe la expresión. Si nos retrotraemos en el tiempo, no encontraremos civilización que no haya hecho uso del canto como una manera de expresión, como una manera de sentir, de transmitir, compartir, comunicar, orar, etc. Pero ese canto, en fin, no se entiende sin los bellos sones de la lira. Bueno, según la mitología, ¿no? Pues la lira de Hermes, cuyos tendones tensos en el caparazón de una tortuga acompañaban, acentuaban y completaban, junto con el ritmo de las palabras, la inspiración de los poetas. Por eso que la lira, la quítara, el arpa, en fin, son instrumentos que desde Mesopotamia, Egipto o la antigua Grecia han estado presentes en el hecho musical y también ahora, en el siglo XXI. Y aquí ahora estamos acompañados de Quiteria Muñoz, soprano, y Úrsula Segarra, arpa. Ellas dos forman el dúo de soprano y arpa. Así que gracias por venir a Café Classic.
Hola, gracias.
Bueno, si os parece bien, vamos a presentaros para que los oyentes os puedan conocer un poco mejor. Y voy a empezar por Úrsula. Úrsula Segarra, que es de Valldoxó, Castellón. Esto es importante, ¿no? Sí. Y tú tienes una formación un poco peculiar, me comentabas antes, porque estudias en conservatorio de aquí de Valencia, en el Iturbi, pero también luego te trasladas a Sevilla, luego al conservatorio de Castellón, y luego pues terminas en Madrid haciendo un máster o, en fin, los estudios superiores.
Sí, así fue. Yo empecé con el arpa con 7 años. Y decidieron llevarme a ver un arpa, porque yo no sabía lo que era. Y empecé con una profesora, que se llama María Vicenta Diego, que luego aprobó, justo ese mismo verano, aprobó posiciones a Sevilla. Entonces decidí continuar con ella en Sevilla. Y como vivíamos en Alicante en ese momento, decidí empezar mis estudios de solfeo, era antes en el plan antiguo, y fui alternando toda la carrera, entre Sevilla, Valencia y luego Madrid, y así acabé. O sea que ha sido una trayectoria un poco viajera.
Itinerante. Bueno, tienes, luego contamos un poquito vuestra experiencia también docente, y porque me interesa que un poco recordemos aquí todo lo que ha supuesto esta formación y con respecto al mundo de la vida real, ¿no? Con lo que os encontráis y os tenéis que enfrentar con el día a día. Bueno, aparte de los premios extraordinarios en todos los grados habidos y por haber, es verdad que has estado en concursos internacionales, pues como el arpista Ludovico, el International Harp Contest en Soka, en Japón, que uh-huh. Eso, vaya experiencia, ¿no? Eso luego nos lo tienes que contar. Uh-huh. También premio Jóvenes Intérpretes de Juventudes Musicales en el 2003. Esto también es muy importante, estas instituciones que a lo mejor sirven de plataforma pues para lanzaros.
Claro, de hecho cuando acabas te... Es un proceso. O sea, acabas tus estudios oficiales y tienes un tiempo de formación para promocionar. Entonces, lo que te aconsejan siempre y lo que yo aconsejo también es presentarse a concursos. Y unos llevan a otros. O sea, si va todo bien y hay suerte y estudia y todo va bien, uno te lleva a otro. Entonces, gracias al quinto premio en el concurso Ludovico, la remuneración económica permitió que me pudiera ir a Japón. Y gracias al premio de Japón pude también tener otro tipo de promociones y luego con esa formación pude volver a España y presentarme al de Juventudes Musicales. Entonces, uno lleva a otro.
Luego veo que también has incluso estrenado obras de Claudio Prieto, uh-huh. Cielo y Tierra, y bueno, también has trabajado pues para la orquesta, has grabado para Radio Televisión, y luego pues has trabajado con Matzel, con Meta, con Luis Sotti, con Gómez Martínez, etcétera. O sea, que sí, también experiencias muy, muy interesantes.
Claro, es, de hecho es lo que más enriquece, uh-huh. es un poco de cada cosa, concursos, orquestas, cámara, todo, es lo que al final enriquece más.
Bueno, y en la actualidad, ya sea que cuando entremos más en la conversación, pues nos comentas un poquito en qué labores te estás ocupada, porque estás más de freelance, ¿no?, que se llama ahora, vas por libre, un poco pues colaborando con todo tipo de formaciones, orquestas, agrupaciones, y ahora pues con tu colega Kitty, ¿no?
Así es.
Vale. Bueno, y luego Quiteria Muñoz, que es de Valencia. En Valencia estudia piano y canto en el Conservatorio Superior de Valencia, y luego creo que el superior es de canto fundamentalmente, uh-huh. y eres de la factoría de Ana Luisa Chova, ¿no?
Sí, sí,
sí. Además de trabajar pues con Patricia Llorens, con Usain Park, y luego pues aún continúas con en colaboración, en contacto con Lela Kuberli, con Jaume Argall y con David Menéndez, ¿no?, entre otros. Uh-huh. También el tema de los concursos, que si acaso luego lo podemos sacar a colación, porque tiene una parte A y una cara
negativa,
B, ¿no?, también negativa. Pero bueno, el de Mirna Lacambra, también muy importante para ti, imagino. Uh-huh. El concurso del Scorch de Barcelona, y luego también el festival de música de la Valle d'Itria, ¿no?, uh-huh. en Italia. O sea, uh-huh. que también Úrsula por Japón y tú por Italia.
Italia,
bueno,
sí.
Bueno, cuéntanos un poquito ahí.
Bueno, en realidad, pues después de una larga carrera, te enfrentas al mundo real. Y claro, se te presentan muchas dudas para hacia dónde tiro, qué hago, qué no hago. Y empiezas a ver, pues eso, concursos, audiciones. Y uno tiene que estar mentalizado, esto sobre todo para la gente que empieza, que casi siempre se pierde. Y eso es normal, unas veces se gana, pero casi siempre pues no salen las cosas como quieres, pero eso no significa nada, tienes que insistir, tienes que mejorar, es bueno que salgas, que veas que hay mucha gente que lo hace muy bien, que hace muchas cosas, que canta y toca como tú o mejor, y eso te hace, es una especie de motivación, no tiene que ser lo contrario. Y en mi caso, pues acabé la carrera y me lancé un poco inconscientemente, ¿no?, a todo lo que salía. Y bueno, al principio tuve la suerte de entrar en el Palau de les Arts, que estuve ahí 2 años becada. Y bueno, claro, ahí te juntas con tanta gente, ves tantos directos.
Este era el centro de perfeccionamiento Plácido
sí,
Domingo.
Eso es.
Ajá, sí que lo tengo aquí apuntado.
Y a partir de ahí ves tanta gente y dices, pero por esta chica que canta tan bien, ¿qué habrá hecho? Te pones a mirar. Entonces ves que ha estudiado aquí, que se ha ido allá, que ha hecho tal concurso y dices, bueno, tengo que salir de esta burbuja que ha sido el conservatorio, tus amigos, los coros. Tienes que salir. En alguna manera tienes que salir de ahí.
Oye, y al margen de todo esto que estamos hablando, de tu formación musical, y antes off the record, hemos hablado de una parte de tu época, de tu vida, en la que tú estudiaste agrónomos, creo.
Sí.
Y además aquí, en esta casa, en el Politécnico, porque claro, cuando has entrado aquí en el Politécnico, como que has evocado, pues eso, épocas pretéritas de cuando tenías 19 años, 20 años.
Sí. Bueno,
¿dónde quedó las flores y todo, bueno, esto, las hortalizas?
Sí, siempre me gustó, ¿no? Siempre me gustó el tema de la agricultura, del paisajismo, de la biología, siempre me gustó. Y no sé, pues te presentas con 18 años, tus padres te animan, te ven que tienes ganas de compaginar la música con otra cosa y claro, los padres pues te animan, ¿no? Bien, pues todo deja un pozo. Quiero decir que yo estoy muy contenta de haber pasado por la universidad. Ves otras cosas que el conservatorio no te aporta y bueno, te obliga a estudiar de otra manera, ¿no? El conservatorio es más práctico, más horas, pues eso, con tu instrumento, piano, canto, arpa. Y esto pues es otra manera, otro tipo de estudios. Estoy muy contenta. La verdad que ahora no sé de qué me acuerdo de todo lo que estudié de agrícolas, pero bueno, sí, estoy contenta de haberlo hecho.
Bueno, siguiendo con tu currículum, es verdad que has citado los coros, Amistis, Cor de Cambra, Almodí, Cor de Cambra, Armonía del Parnàs, Capella Ministrers. Has trabajado ahí como solista y además también has comentado el Centre de Perfeccionamiento de Plácido Domingo y también el Cor de la Generalitat. O sea, son como lugares muy, en fin, importantes dentro de la música coral y vocal en Valencia, y yo creo que también su trascendencia a nivel nacional.
Sí. Para mí la formación coral ha sido definitiva, o sea, no entiendo mi carrera sin pensar en el mundo coral. Yo sé que hay un montón de cantantes que no han vivido esto, pero yo no me puedo imaginar qué hubiera sido de mí sin los coros. De hecho, gracias a cantar en un coro, después en un coro universitario, empecé a estudiar el canto. Y sí, estoy de refuerzo en el coro de la Generalitat. Te llaman de vez en cuando, claro, y la gente tiene que entender que en la Comunidad Valenciana solo hay un coro profesional. Cada año en el conservatorio acaban la carrera, pues no sé, pueden acabar 8 o 9 cantantes, solo en Valencia, otro tanto en Alicante, otro tanto. Entonces, que se imagine un poco la gente esa lucha, ¿no? Bueno, pacífica que hay.
Sí.
Los cantantes, ¿no? Que solo hay un coro, que son 80 plazas al final, ¿no? Y lo difícil que es, pues, acceder a una de estas plazas.
Bueno, aparte de la discografía que comentaremos y que nos trae hoy aquí, también has colaborado como solista en otros discos, con música de Cabanilles,
sí,
y con música de Comes. ¿Qué tal la experiencia?
Muy bien, sí. La verdad que son compositores valencianos que están bastante olvidados.
¿Olvidados?
Tienen una música preciosa, que no tiene nada que envidiar a compositores extranjeros. Y pues con este coro, con Amistis, pues hemos rescatado un poco esa música, la hemos llevado ahora. Bueno, ahora presentamos también un disco con Amistis y la verdad que descubrir esta música ha sido fascinante.
También has grabado otro disco, creo que en 2012, con canciones para voz y piano de Cristian Roca.
Ah, sí.
Otra experiencia también enriquecedora.
Sí, sí, muchísimo, porque es un joven compositor de Valencia también. Y que, claro, los compositores también están un poco desprotegidos, ¿no? Y yo creo que hay que ayudarles y, no sé, todo lo que esté en nuestra mano.
Ajá. Bueno, y la cuestión es que en abril de 2016 presentáis un disco CD de canción francesa, Douce Mélodie, y este CD pues lo tenemos aquí en la mesa del estudio, y si os parece podríamos escuchar ya algo, y así tras esta presentación un poco más formal, de datos y tal, pues vamos a escuchar cómo sonáis. ¿Qué nos proponéis en primera instancia?
Muy bien, pues vamos a escuchar una obra de Gabriel Fauré que se titula Le Verso, que habla un poco pues eso de que es un tema muy de actualidad, ¿no? Cuando la gente se va a la guerra, pues la desesperación y tristeza que genera esto, claro.
Pues escuchamos Le Verso de Fauré.
Thank you.
pues podríamos hacer balance de vuestro paso por los conservatorios. ¿Qué queda de todo aquello? ¿Cómo valoráis vuestra formación? Visto, claro, desde la actualidad, que ahora que os tenéis que buscar la vida. ¿Qué cosas buenas y qué grandes fallos tiene el sistema?
En mi caso, mi plan de estudios fue el anterior a este que está actualmente, fue el plan 66, y nos permitía en aquel momento había una opción que era que la de estudiar libre. Entonces, en mi caso fue un plan muy, muy a medida, muy personalizado, porque me permitió estudiar arpa, que era lo que realmente todo el mundo se quiere dedicar al instrumento y tal. Entonces me permitía dedicarme al arpa de una forma bastante libre, sin tener que ir a dos clases semanales, sin tener que... Un poco yo me administraba el estudio y después yendo a las clases oficiales de las asignaturas, pues del solfeo, claro, hace falta, del solfeo, de la armonía, de la historia, de la estética. Y la verdad es que en mi caso fue un plan muy real a lo que luego es la vida profesional, que es que tú tienes un tiempo para según qué objetivos y te los tienes que administrar. Entonces, esa opción a mí me funcionó muy bien. Ahora actualmente creo recordar que no está permitido este...
Exacto. Esto. Luego entro la LOCSE, luego la LOMCE y ya veremos dónde paramos. Y tú, Kitty, en tu caso...
Yo soy un ejemplo de alumna del conservatorio que empezó de niña y he hecho todos los cursos, todas las pruebas, todo ya en LOCSE. En mi caso, pues bueno, mi paso por la universidad, por el poli, me ha hecho ver que en el conservatorio se nos trata un poco como niños. Es decir, estamos en una burbuja que luego, claro, mucha gente pues nos damos, ¿no?, contra la pared cuando salimos, porque no estamos preparados para lo difícil que es este mundo, ¿no?, en cualquier especialidad artística, pero en este en concreto. Y eso, ¿no?, yo creo que habría un poco que al alumnado, ¿no?, no desesperarle y hablarle de las cosas malas, sino intentar que saliera, que viera mundo, que estudiara mucho, que, no sé, fomentar un poco, pues un poco lo que hace la universidad, ¿no?, que creo que al conservatorio le falta.
Porque, Kitty, tú empezaste con piano,
sí,
y luego te pasaste a canto. ¿Cómo fue ese tránsito?
Bueno, yo hice 10 años de piano, que no, o sea, no está nada mal. Y al entrar en la universidad empecé a cantar en el coro, en un coro universitario, San Yago. Y nada, pues vi que me gustaba, que se me daba bien, que el director me decía que por qué no estudiaba, y volví a empezar el conservatorio con canto. ¡Qué madre mía! Bueno, me convalidaron todas las troncales, ¿no? Y volví ahí a estudiar canto.
Y, Úrsula, tengo una curiosidad. ¿Tu relación con el arpa cómo empieza? Porque imagino que siempre hay alguna historia un poco rocambolesca.
Pues
ahí,
no lo sé. A tiempo real no soy consciente. Recuerdo, además no tengo muy buena memoria, pero recuerdo que yo dije en casa que quería estudiar música. O sea, quería estudiar música y lo sabía, pero no sabía qué instrumento. Entonces me dieron a probar instrumentos.
Porque arpas no hay, como arpas no vayas a la iglesia y veas un fresco o algo así.
Arpa no había. Y entonces ¿qué quieres tocar? No lo sé. Pues prueba el piano, prueba el violín, prueba el saxo, prueba el clarinete, prueba tal. Y no me llamaba nada la atención. Y de repente imagino que diría arpa en algún momento. Y lo diría muchas veces y muy seguido y durante un tiempo muy largo. Y al final me llevaron a ver un arpa porque yo no había visto un arpa en mi vida. O sea, no soy consciente de haber visto un arpa.
Imagínate la cara de su padre cuando una niña pequeña le dice el arpa.
Yo me muero. Y es que tenía 7 años, entonces yo no recuerdo. Y me llevaron a ver un arpa porque yo no había visto nunca. Entonces, en aquel momento vivíamos en Alicante y había un cursillo en Ella que daban arpa. Y allá que me fui con mis padres y ya allí me convencieron. O sea, directamente salí de allí, arpa, 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 y claro, mis padres, pues, blancos del susto. Porque además es un instrumento que ahora la verdad es que hay muchas más facilidades porque los conservatorios dejan el arpa para estudiar y tal, pero antes no. Y de hecho Alicante no tenía arpa cuando estábamos allí. De ahí todo el entramado logístico que tuvieron que hacer para que yo empezara a estudiar. Y ya con 9 años, o con 8, 9, ya me compraron el arpa y me dijeron que si me dejaba el arpa, que me colgaban de las cuerdas.
Te desideraban.
Bajo amenaza de muerte. No, pero la verdad es que lo tenía muy claro. Imagino que lo verían también, claro.
Seguro. Oye, y vuestra historia es una historia de amor a primera vista. ¿Cómo os conocéis? ¿Cómo surge este tándem y la idea de hacer música juntas?
Pues yo canto, ahora mismo no, pero he cantado muchos años en un coro femenino que se llama A Cau d'Orella. Y montamos un programa en el que había un arpa. Y la arpista era Úrsula.
Así fue.
Y claro, el conjunto de un coro de mujeres, voces blancas, con arpa, es que aquello me pareció, se me quedará grabado toda la vida. Además, hicimos cosas de Britten,
de Holst,
un programa precioso. Y a mí se me quedó ahí en la cabeza decir, yo creo que aquí tengo que hacer algo. Y nos pusimos en contacto, ¿no? Y fue todo muy rodado, porque no hubo que convencer a nadie. Las dos queríamos hacer algo así y poco a poco.
Y la verdad es que fue una decisión muy buena.
Sí.
Hablamos de qué queríamos hacer, de qué no queríamos hacer.
Sobre todo,
que es lo más importante. Y es que no tenemos ningún problema. O sea, todo lo que se plantea estamos de acuerdo por ahora.
Uh-huh.
Y no sé, la verdad es que es muy fácil. Muy fácil. El repertorio fue... Todo el repertorio del CD ha sido elegido. Claro, hay un montón de literatura, de obras, de compositores de esta época. Y nada, sobre la mesa estaban todos y fue todo consensuado. Esto no me dice nada, esto no me apetece, esto no me atrae, esto no se puede tocar, esto... Entonces
pues,
ha sido
sí.
todo...
Ah, pues ahora lo comentamos. Mm. ¿Qué podemos escuchar?
Pues podemos escuchar una obra de Ravel que nos encanta, que se llama La Basse vers l'Église. Y, bueno, es como un canto, ¿no? Un canto a la valentía, en este caso de unas personas, ¿no? Que en contra de lo que les puedan decir, pues van hacia adelante y con la valentía por delante. Vamos.
Apuntaba un poco antes Úrsula y era el repertorio, ¿eh? Habéis optado por canción francesa, autores como Chausson, Fauré, Ravel, Massenet, Poulenc, Debussy, Saint-Saëns, Satie, etc. Y textos de Apollinaire, Cazalis, Lamartine. ¿Qué buscabais? Y un poco, ¿cómo ha sido este proceso? Que eso que teníais encima de la mesa, ¿qué teníais en esa mesa?
Sí, sí, además fue así, ¿eh? Sí, una mesa llena de partituras. Bueno, las dos somos unas enamoradas de la música francesa. Nos parece que esta época es impresionante, que cuenta muchas historias, que a veces no es tan importante la técnica, el aparentar los agudos, las agilidades, como pueda ser en otro tipo de obras de otra época y de otros países. Aquí no, aquí prima el texto, prima... los colores, la armonía, y a nosotras eso pues la verdad que nos cautivó.
Claro, es otra vez volver a la esencia de la canción, que el texto y la música van unidas, O sea, el compositor estaba íntimamente ligado al poeta o al autor del texto, y era una conjunción mágica, porque de hecho hay canciones que son...
Sí, es que está hablando de un amanecer y ves el amanecer. Está hablando de estrellas y es que las ves. Es así.
Y la dificultad, porque este repertorio fundamentalmente es para piano y voz. Mm. La adaptación para arpa, ¿habéis tenido la colaboración de alguien?
No, lo hemos hecho nosotras.
Entre vosotras, sí. ¿Es difícil esta adaptación para piano? Es decir, porque, claro, los matices, la expresión, Claro. Todas las dinámicas, ¿cómo se comporta el arpa? Bueno, ¿y tú te sientes a gusto cantando con el arpa? Claro, tienes que...
Es que es diferente, es muy diferente. Mm. Los colores, afortunadamente, el arpa los tiene. O sea, es yo creo que... Se nota que soy arpista, pero creo que muchas de estas obras que están tan escuchadas con un piano...
Sí, por eso.
Cuando las escuchas con un arpa y las sientes con un arpa, de repente es otra perspectiva. Uh-huh. Es otra emoción, es otra forma de escucharlas. Y hay piezas que son muy envolventes. El timbre del arpa ayuda muchísimo, y además el color de la voz de Kitty... a que se cree una voz y un arpa crean una serie de timbres, de colores y de atmósferas que yo creo que son muy diferentes a lo que está estipulado en estas canciones.
Porque el mundo del canto sí que es más travestido, porque si es para tenor, pues bueno, lo podéis...
Sí, ¿no? Siempre se ha podido trampear ahí un poco. Pero yo que estoy tan acostumbrada, bueno, primero por mi formación, ¿no? Pero un cantante siempre va acompañado de un pianista, siempre. Y esta vez, pues cantar con un arpa es como si cantaras sobre un colchón. No sé cómo, ¿sabes? Reforzada, es como todo aterciopelado. Es otra cosa. Es distinto.
¿Queréis que escuchemos una tercera pieza?
Sí.
Por ejemplo.
Vamos a escuchar de Poulenc una obra que se llama Sanglot. Esta fue de las últimas que añadimos en el disco y ahora resulta que es casi la que más nos gusta.
Sí.
Sí, la verdad que nos fascinó.
Esta era Sanglot de Poulenc y contexto de Guillaume Apollinaire. ¿Y por qué un CD? ¿Cómo ha sido el proceso de grabación, de producción, postproducción, maquetación? Porque el diseño, bueno, los oyentes no se lo pueden perder, el diseño, lo tienen que acceder. Luego nos contáis dónde se puede adquirir y dónde, sí, en fin, la gente puede encontrar este producto. En fin, es muy, muy peculiar. Con recortables, en fin, no sé, una cosa... contadnos...
Bueno...
A ver, ¿dónde está...?
El disco... Sí. Nos apetecía grabar algo. Nos apetecía, digamos así, tener la excusa de poder ir a presentarlo, de hacer conciertos en directo, que la gente se llevara un regalito nuestro. Y sobre todo sabíamos lo que no queríamos. Y lo que no queríamos era seguir con lo mismo, con esas portadas... permitidmelo, un tanto horteras y anacrónicas que sigue haciendo la gente del clásico, ¿no? Y esas puestas en escena, esos vestuarios, todo tan fastuoso, tan a veces elitista. Nosotras,
bueno, o rancio.
Sí, rancio es la palabra santa. Nosotras queríamos un poco, pues, que a simple vista el disco llame la atención a todos los públicos, ¿no? Que diga, estas dos locas.
Doy fe.
Estas dos locas, ¿qué quieren o qué hacen? Y para eso contamos con Pili Chip, una amiga nuestra que es una diseñadora fantástica, que quedamos con ella y enseguida nos escuchó hablar, vino a dos conciertos y dijo, ya lo tengo.
Qué ¿Y la grabación cómo se produce? ¿Dónde se produce? ¿Dónde grabáis?
Pues la grabación fue un poco accidentada. Porque hemos tardado como 9 meses en grabar el CD, lo que sí.
Porque nos salían trabajos a una y a la otra.
Porque somos muy porque no tenemos perdón de
sí.
Y al final es que no pudimos, eso, íbamos a salto de mata.
O sea, no fuisteis a una iglesia y Asturias, ahí os cerrasteis un fin de semana.
Mucho más terrenal.
Sí. Nos encantaría poder decir que bueno, que pero fue
no,
algo.
Hemos ido a Londres, ¿no?
Sí, los estudios de.
Pero la realidad no es así, si no mentiríamos. Entonces, fue muy intermitente, porque me acuerdo que empezamos a grabar, pues eso, empezamos a grabar y grabábamos 3 canciones, luego de repente teníamos trabajo, nos teníamos que marchar fuera, el técnico nos mataba, y al cabo de pues 3-4 meses, otra vez, otra sesión de grabación, y luego el CD estaba acabado cuando descubrimos Anglos de Poulenc, la que hemos escuchado antes. Y decidimos reabrir el caso. Entonces volvimos a. No, pero es que por eso, que no es un grupo este muy típico. Y entonces lo reabrimos, lo grabamos, afortunadamente, creo yo. Y ya por fin se cerró, eso, cerramos el proyecto del CD y luego ha sido muy rápido. O sea, lo que más nos costó fue la grabación por una cuestión de fechas, de agendas y de logística. Y nada, estábamos muy muy contentas con el resultado final. Ha costado, pero estamos contentas, ¿no?
Bueno, cuando hablé con Sonia Gil, a la que le enviamos un saludo cariñoso, que es vuestra, bueno, os ayuda, ¿no?, con esto del manager y estas cosas, le pregunté si habíais hecho crowdfunding, que es tan de moda, ¿no? Porque ahora con... Y me comentó que no, que en principio no, que... Me gustaría que comentarais cuál ha sido vuestra opción para financiar el CD.
Bueno, nuestra opción básicamente es pues que ahora todos los conciertos que estamos haciendo, todas las ventas, pues va dirigido a pagar el CD. En realidad no queremos sacar, ¿no? No queríamos sacar dinero ni tener que pedir a los demás, que me parece muy bien, ¿eh? Pero en este caso queríamos que fuera algo nuestro, que no... sin molestar a mucha gente. y eso, poco a poco, se va pagando solo con las ventas, con los conciertos y...
Es que ha sido autoproducción total.
Sí.
Total.
Porque el crowdfunding, o sea, el micromecenazgo, es un poco trampa para los familiares y amigos que se sienten un poco obligados
Al final, porque en otros proyectos sí que yo en concreto lo he hecho en otros grupos y coros y al final... Yo a mi padre, por ejemplo, lo tengo frito. Lo tengo frito. Y porque, claro, el hombre está ilusionado, me ayuda, pero al final siempre son los mismos, ¿no? Y tampoco queríamos abusar.
Claro. Y al final nosotras... claro, porque realmente esto es que tú cobras por adelantado el trabajo y luego los CDs los tienes que... A la gente que ha colaborado en los conciertos. Entonces, en nuestro caso, decidimos que no, que... podíamos asumir el gasto de grabación, edición y diseño y todo el tema, y ya luego vendrían las ventas. Y la verdad es que yo creo que está funcionando, o sea, sinceramente, porque las ventas van bien, porque se están interesando un montón por el trabajo y además tenemos libertad absoluta. O sea, la libertad es una cosa que no se paga con dinero.
Exacto,
nunca mejor dicho. Entonces, sabes lo que puedes asumir, hasta dónde puedes llegar. Entonces creo que hemos conseguido un muy buen trabajo haciéndolo todo. O sea, con muy buenos profesionales detrás, pero ha sido nuestro trabajo. Y por eso creo que es tan tan especial no deber, entre comillas, nada a nadie.
¿Os sentís emprendedoras? Que es una palabra que está súper de moda.
Bueno, pues de alguna manera sí.
De hecho somos emprendedoras, somos
total.
Somos autónomos.
Sí,
las dos.
¿Qué nos vais a ofrecer ahora?
Pues ahora vamos a poner un clásico que, bueno, es muy conocido. Es La Presse en Rêve de Fauré. Es una obra que se ha interpretado tantas veces por tanta gente, siempre a piano, y bueno, nosotras le damos pues otro toque con el arpa.
Estamos en Café Classic charlando y escuchando la música de Quiteria Muñoz y Úrsula Segarra, soprano y arpa, respectivamente. Ellas forman el dúo de soprano y arpa y nos están presentando su trabajo Douce Mélodie, una exquisita recopilación de canción francesa. Y además estáis llevando a cabo pues varios conciertos en vivo, presentando este trabajo. Habéis estado en Madrid, en la Iglesia de las Mercedarias y en la Casa do Brasil. Uh-huh. Y en Valencia también habéis presentado el trabajo en la Casa de Hielo y en Ubik Café. Uh-huh. También, ¿no? Ahí en Rusafa. ¿Espacios alternativos?
Sí.
¿O circuitos convencionales?
A ver, eso es una...
Me gustaría que contarais vuestra experiencia en estos lugares, porque no sé si es un poco como volver a, no sé,
a la esencia
de... ¿sí? ¿Habéis buscado un poco esto?
Sí, nuestro objetivo, en realidad, y en esto estamos muy de acuerdo las dos, es llevar esta música fuera de los lugares donde normalmente se hace, teatros, auditorios. Nosotras queremos llevarlo al público de a pie, a gente que no escucha música clásica, que no conoce este tipo de repertorio. Y sobre todo, lo más gracioso es que nuestros mayores fans no son músicos profesionales.
Seguro.
Es gente que viene y que, claro, se queda fascinado porque en un bar de barrio de repente hay una soprano y una arpa. Y la gente se está tomando sus cosas, sus aperitivos, sus bebidas. Y ahí estamos como si estuviéramos en nuestra casa, ¿no? Entonces, ese era nuestro objetivo, acercar la música al pueblo llano, por decirlo de alguna manera.
Y es lo más gratificante, o sea, porque de hecho, claro, luego, como hay cercanía, nos hablan y sabemos perfectamente la opinión de toda la gente que ha estado escuchándonos. Y hay gente que se sincera y dice, es que yo en la vida nunca jamás hubiera hecho una soprano y un arpa, ¿yo qué hago aquí? O sea, esto me lo cuentan y a priori no vengo, porque no voy a consumir. Y les gustan y repiten, porque es cercano, porque además contamos, Quiteria desvela misterios, pues, ¿cómo transportas el arpa? ¿Cómo sales de casa?
Es que a la gente le fascina.
¿Tienes ascensor?
Siempre, sí, la gente siempre, sí. Muchos no se atreven a preguntarlo y por eso yo me anticipo, ¿no? Y antes de cada canción pues siempre hacemos un poco de humor, ¿no? Y explicamos pues eso, que nada es tan glamuroso como parece, que el arpa con sus ruedines hay que transportarlo, subirlo, bajarlo y...
Sí, yo he visto fotos del arpa, no sé por dónde, por qué sitios, digo, no sé.
Pero es que eso es la
increíble.
Vida real, entonces ya, es muy divertido ya. Ver la reacción de, pues esto es un instrumento mágico, es un instrumento envolvente, precioso, pero cuando tapas el arpa y pones los ruedines, es como cargar un armario. Entonces, claro, cuando ven esta cara B y la piensan, ven que...
Pero es que esta cara B existe y muchos cantantes líricos y arpistas, otros instrumentistas, es como que la obvían. O sea, todo tiene su parte A, su parte B. Yo, para poder cantar, a lo mejor he estado 2 días antes sin hablar, ¿no? Que eso lo hacemos todos, pero muy pocos lo dicen. Te cuidas, el arpa, hay que transportarla. Siempre hay ahí dos vidas que a nosotras nos gusta explicar y hacer un poco de humor con esto.
Oye, porque estuvisteis en Ubik Café y creo que también colaboró la persona que os hace las notas al sí, programa, al sí. CD. Contad un poquito quién esta colaboración importante.
Bueno,
pues eso, José Ramón es bueno, le tenemos mucho cariño, tanto Quitería como yo, y como porque siempre se nos ocurren cosas de repente, tarde y...
Sí, y le pasamos un marrón.
Y entonces le llamamos y le preguntamos si quería, nos había visto en directo, entonces le preguntamos si quería hacer una especie de notas al programa o de explicación según su gusto, según su criterio, con total libertad de lo que había escuchado y de las obras. Y nos dijo que sí, enseguida.
Pues sí, es que además él fue director de un coro donde yo cantaba, el Victoria, y además es profesor de secundaria, con lo cual tenía todos los factores para hacer la presentación del disco allí en Ubik de una manera muy muy pedagógica, sí. Amena, docente, y la verdad que lo hizo muy bien.
Y las notas al programa fueron impresionantes. O sea, le dimos el material en bruto y él hizo, pues eso, englobó todo. Nuestra idea, así un poco sin orden, él la ordenó.
¿Qué escuchamos?
Pues ahora vamos a escuchar una canción que se titula Canción Española, de Ravel, que está muy influenciada por compositores españoles, como se verá enseguida.
Venga, Ravel. Parece que hay como eso, o espacios muy alternativos o espacios muy oficiales, más convencionales, pues el Palau de les Arts, el Palau de la Música. ¿Echáis de menos un circuito intermedio? Es decir, que estos espacios abrieran a intérpretes ya no de talla internacional, sino que hubiera un flujo de intérpretes, colegas vuestros que pudierais ofrecer música de verdad también de una calidad muy muy alta y más asequible para un público.
Sí.
Que se abrieran estos espacios que sí. También...
Sí, sí, estamos en eso estamos convencidas que falta pues un escalón intermedio, ¿no? Entre actuar en un bar de barrio y actuar en el Palau de les Arts.
Claro,
es que no hay alternativa.
Un caché de no sé cuántos miles de euros, oye, o nada.
Uf. Sí, no hay alternativa. Nosotras también hemos actuado en sitios convencionales, en teatros, pero esto, claro, es difícil de conseguir. Esto no es algo que te salga todos los meses.
A veces te piden hasta que pagues tú el
Bueno, a
los
veces
programas,
no, muchas veces.
Claro.
Tienes que pagar por adelantado y luego, pues, a taquilla te la juegas, ¿no? Y siempre... Y nosotras, pues, en este circuito más alternativo hemos encontrado, pues, obviamente, no dinero, pero hemos encontrado otra cosa que a nosotras es más importante, que es la calidez del público, el cariño, pues despertar a la gente cosas que no sabía que tenía. Y la verdad que de momento, aunque alternamos los dos espacios, nos quedamos de momento con el alternativo,
entre comillas,
sí. Por cómo nos tratan, sobre todo, ¿no?
Os da satisfacción personal,
sí, muchísima,
y artística. ¿Y habéis pensado ser fieles entre vosotras o hay cierta infidelidad? Quiero decir, ¿trabajáis luego cada una por vuestra cuenta? Porque también hay que vivir, claro, hay que pagar las facturas.
Sí, claro, bueno, a veces nos llamamos, Úrsula, ¿dónde estás? Y Úrsula igual está, yo qué sé, en Sevilla, yo estoy en Francia. Porque, claro, nos llaman orquestas o nos llaman... Pero sí, sí que somos fieles.
Sí, somos fieles. La verdad es que sí.
Sí. ¿Qué proyectos tenéis a la vista?
Pues si presentar, bueno, seguir con el disco.
¿Seguís con el disco?
Sí, sí, tenemos conciertos en Castellón, en Jérica, en más pueblos, en salas, y de momento seguir a tope con el disco.
Claro.
¿Y cuál sería vuestro sueño?
Bueno, tenemos tantos.
Ya, hay muchos.
Nuestro sueño, pues tenemos idea de seguir con este proyecto, con otro repertorio. Y consolidar esta formación, ¿no? Como da igual al final el repertorio que escojamos, sino pues llevar un poco esta, ¿no?
esta idea y no perder la esencia del grupo, porque la esencia está ahí.
Decidme un intérprete de referencia para vosotras, para cada una. Un intérprete.
Complicado, muy difícil.
Intérprete.
Un intérprete.
Pero de cualquier...
Sí, sí, lo que...
Es que hay muchos.
Va, bueno, a ver...
Madre mía.
¿Alguna? Bueno, yo ahora mismo,
¿sí?
A lo mejor es porque estoy inmersa en esta música, pero tengo una cantante que es francesa, que se llama Véronique Jens, que me parece, bueno,
¿sí?
Una maravilla. Como cantante, como recita los textos, cómo se mueve en el escenario.
Nos la recomiendas.
Sí, Véronique Jens.
Venga, para todos.
Y yo la verdad es que no sé.
En el mundo del arpa hay
muy buena, o sea, hay intérpretes muy buenos. Por eso quedarte con uno es muy complejo.
¿Y ya en España incluso? O...
Sí.
¿Sí?
A nivel nacional hay artistas muy, muy buenos. Y muy solventes, muy competentes y muy profesionales. Y a nivel internacional también es que hay muy buen nivel. De arpa, afortunadamente, hay muy buen nivel, tanto nacional como internacional.
¿Y una época musical que os fascine, que os atraiga?
Pues
hablasteis de esta música francesa, pero sí, no sé si...
Esta época,
por supuesto.
Sí.
Pero a mí, yo es que me voy de extremos, ¿no? A mí el Renacimiento español, por ejemplo, todo Victoria, Palestrina, todas esas cosas, a mí es una de mis prioridades, sí, sí.
Sí.
Y yo me quedo con esta época, con, digamos, impresionismo, por romanticismo. A mí me gusta mucho esa época.
¿Un lugar de copas?
Puf.
Pues
cualquiera que sirva copas.
No, mira, el Lubic está
sí,
muy bien.
Venga, sí, pues sí. Lo reivindicamos. ¿Una música para amar?
Buah, para amar.
¿Qué tipo de amor? Es que claro...
Chopin.
Sí.
¡Hala! ¡Qué pastel!
Pastelitos, sí.
Madre mía.
Bueno.
Pues ¿sí? No sé qué decirte. Es que depende de qué tipo de amor. Para amar, es que por amor, amor caldoso, amor cortés, amor,
es
amor...
Verdad.
Es que claro.
Claro, hay
que...
de todo, sí. ¿Mar o montaña?
Montaña.
Montaña.
Hola, sí. Sí,
y somos de aquí, ¿eh?
Y somos de mar.
Bueno. ¿Un electrodoméstico?
El que hace zumo de naranja.
Sí,
sí.
Un exprimidor.
Un exprimidor.
Una lavadora. Por favor.
Bueno, se nota que es mamá.
Hombre, es que lavar
sí,
la
yo ni sé que existe.
Lavar la mano, la ropa a mano.
No.
Piensa.
¿Y un plato de comida?
Un plato de comida. Uf. Me encantan las albóndigas con tomate.
Madre mía.
Vale, pero no las de Ikea.
No.
Montonazo. Plato de comida, yo qué sé. Es que esta pregunta es un poco... No sé qué decirte. Un plato de comida, pues...
Paella.
Paella, va. Venga, va.
Venga, ahí. Además ahora está con el emoticono.
Con el emoticono. Este, ¿no? Sí, es verdad,
sí.
La paella.
Claro, sí, sí, sí. Oye, ¿algún acontecimiento musical que os hubiese gustado vivir en directo? Si pudiésemos tener una máquina del tiempo y me hubiera gustado ir a este momento, asistir a este acontecimiento.
A mí me hubiera encantado estar en esas fiestas que hacían en los palacios, que estaban los grupos de música y la gente bailaba alrededor de, ¿no?, de una cena. Me hubiera encantado que ahora se hiciera eso.
Sí. A mí me hubiera encantado vivir algún estreno de estos fatídicos gafaos que han tenido óperas maravillosas.
Sí, que luego se ha reconocido.
Y que luego se ha reconocido,
¿no?
Me hubiera encantado.
De estas que le tiraban hasta.
Y que actualmente tomate. Son. Bueno, y que son maravillosas, claro.
Vamos a escuchar alguna cosita.
Sí, ejemplo. Vamos a escuchar una obra de Reinaldo Hahn que se llama Le Resquis, que habla, pues eso, de ese momento exacto donde ves a alguien, te enamoras y es cuestión de minutos.
Perfecto. Bien, y ya pues estamos entrando en el tramo final del programa de hoy, pero no quería despedirnos sin que antes nos comentarais la parte esta de Internet, ¿vale? Toda la parte digital, porque todo esto se puede trasladar al mundo virtual, Facebook, Twitter, página web. ¿Cómo tenéis planteado este panorama?
Somos muy activas en el medio digital. Nos pueden encontrar en la web www.desopranoyarpa.com. Allí se encuentra, pueden comprar el disco.
Claro, porque el disco se puede adquirir físicamente
en nuestros conciertos.
Y también se puede comprar.
Se puede descargar desde la página web.
Por canciones.
Por canciones, tanto por canciones como por trabajo completo. Y después también se puede comprar mediante la web.
Y se envía a casa.
Y se envía a casa.
Después tenemos Facebook con el mismo nombre de Soprano y Arpa, tenemos Twitter
con el mismo nombre también.
O sea que bueno, quien esté interesado no tiene excusa.
O sea que si en el buscador pones de Soprano y Arpa te sale ahí
te sale vídeos en YouTube, tenemos un canal YouTube también. Sí. O sea que estamos en las redes.
Bueno, y la última canción de vuestro CD, Douce Mélodie, es Yo te ve, es una canción de amor, pero vaya, ya vamos pasando casi a la acción, ¿no? Y aquí
sí, sí.
Hay una sorpresa grata, porque hay un espontáneo que salta aquí, es un violín.
Es un violín.
¿Qué pasa aquí? ¿Esto estaba en el guión o salió...?
No, esto fue un de repente de los que se nos ocurren.
Pero dile quién es.
Es mi hermano. Es mi hermano.
Vale, porque en el CD, no, en los... En los títulos no aparece.
No, porque además cuando se habló del diseño del CD, pensamos, claro, ha habido muchísima gente que ha colaborado y no querían aparecer. Fue muy sencillo. No.
Pero bien a los directos, ¿eh?
Pero bien a los directos.
Wow.
Sí, sí.
Y hay sorpresas con el violín. Y claro, YTV pide a gritos.
Sí, es un vals francés de estos que todo, ¿no? Es como siempre lo hacemos al final del concierto y la gente parece nos lo pide. De hecho, has visto que hay una persona que tenemos un concierto el domingo y nos ha escrito para decirnos, ¿pero vais a hacer YTV?
Sí, se ha convertido en el leitmotiv del grupo.
Sí.
Oye, pues qué bien. Pues si os parece, terminamos el programa con esta pieza, con YTV de Erik Satie.
Perfecto.
Espero que los ecos de la voz de Kitty y el arpa de Úrsula nos acompañen por mucho tiempo. Y no sé si esta música puede calmar las fieras que acechan la sociedad y al hombre contemporáneo, pero seguro que nos permiten soñar y su belleza hace nuestra existencia un poco más feliz. Gracias a Kitty y Úrsula por compartir todo esto con nosotros.
Muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Bueno, y a vosotros, queridos oyentes, nos encontramos dentro de 7 días. Escribidnos, ya sabéis, y haced vuestros comentarios en nuestro Facebook o donde queráis. Y recordad que la música es la excusa, buscad la belleza. ¡Feliz semana!
Café Classic con Javier Aloy.